La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. Yo sé que todos se están enchufando de nuevo al mundo después del descanso de la primavera, Semana Santa y otros asuetos. Así que, ¿por qué no repetimos el clásico episodio de qué te perdiste mientras estabas de vacaciones? El mundo no paró y yo les guardé la información. Hoy es día de ponernos al corriente. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
En México, dos asuntos importantes por tierra y por aire. Primero, el glifosato. Supuestamente el 31 de marzo, o sea, este domingo que acaba de pasar, quedaría prohibido su uso en el país, tal y como se estableció en el decreto presidencial que se publicó en febrero del año pasado. Sin embargo, el 26 de marzo, a 5 días de que venciera ese plazo, las secretarías de Economía, de Medio Ambiente, de Agricultura y la COFEPRIS emitieron un comunicado en el que dejaron sin fecha de aplicación el decreto y permitirían el uso de este herbicida en el campo. Hubo una conferencia de prensa, bastante larga, por cierto, duró 3 horas, para comunicar esto. Lo que se dio a entender es que el gobierno, con todo y la fecha límite encima, no ha podido sustituir el glifosato por otro herbicida. El pequeño gran detalle para que pueda entrar la prohibición, que implica revocar u otorgar nuevos permisos para importar, producir, distribuir y usar el glifosato. Pero si no se puede utilizar el glifosato porque está prohibido, ¿entonces qué? Esa es la alternativa que no han podido encontrar. Por lo tanto, no hay fecha para tal cosa y en el campo seguirá permitiéndose su uso para no generar disrupciones ni afectaciones a la producción agrícola y a la seguridad agroalimentaria en México. Un dato antes de pasar a otro tema, cortesía de Senyacen Flores, reportera de Economía y Gobierno, quien siguió de manera puntual esta información en plena Semana Santa, es que el gobierno del presidente López Obrador prácticamente se ha pasado medio sexenio intentando encontrar esta otra alternativa al glifosato. Desde aquel 31 de diciembre de 2020, que se publicó el decreto original, y digo original porque ese otro, del 13 de febrero de 2023, solo buscó aplazar la fecha de implementación de esa prohibición. Mientras tanto, se sigue buscando la opción B. Y ahora, la noticia que llegó por los aires, y no sabemos si ya despeinó al gobierno mexicano. En Estados Unidos, la nueva mexicana de aviación, la aerolínea del estado, que se revivió con el emblemático nombre de la desaparecida aerolínea privada, tiene una demanda por parte de la empresa que se contrató para administrarle la renta de los aviones y la contratación de la tripulación. Se trata de SAT Aero Holdings, que alega una falta de cooperación que ha puesto a toda la compañía en peligro. Esta historia fue dada a conocer por Bloomberg News el 27 de marzo, justo el día que la demanda fue presentada en un tribunal federal de Nueva York, solicitando daños y perjuicios por el monto total de su contrato, que es de $838.5 millones, más $2.4 millones en costos. La nueva mexicana aún no se solventa por sí misma y ahora ya tiene encima esta exigencia millonaria. Recordemos que el plan de AMLO era arrendar 10 aviones Boeing 737. La Sedena contrató a esta empresa de nombre SAT para que le ayudara con estos servicios de renta de aeronaves y reclutamiento de personal, en el entendido de que compraría varios aviones y que el gobierno correría con el costo. Pero según lo que acusan es que Mexicana rompió el acuerdo al no pagar unos $5.5 millones en depósitos para que SAT pudiera arrendar los primeros 2 de 10 aviones, que intentaron negociar con bancos y arrendadores para salvar la relación comercial a largo plazo, y asegura la empresa que en lugar de ayudar a remediar, Mexicana, de manera confusa, así lo dicen entre comillas, ha tratado de imponer sanciones financieras a SAT y responsabilizarla por no entregar cualquiera de los aviones identificados. Hasta el momento, la Sedena no ha emitido ningún comentario.
Esto es el dato del día.
En asuntos de calificadoras, siguen los ajustes en el mundo corporativo. 2 empresas mexicanas sufren rebajas. Una de ellas es Nemak, la fabricante de autopartes que recién se escindió de Grupo Alfa. Moody's le baja la calificación crediticia de BA1 a BA2, pasando del primero al segundo lugar dentro del grado especulativo. Moody's argumenta presiones provocadas por la desaceleración global en la transición hacia una mayor demanda de automóviles eléctricos. Esto es importante porque Nemak le está apostando fuerte a producir autopartes para vehículos eléctricos, incluso sacando la cartera para construir al menos 3 centros de producción, uno en México y los otros 2 en Alemania y República Checa. Nemak, en su cartera de clientes, tiene a armadoras importantes como Ford, General Motors y Volkswagen, cada una acelerando en sus planes para transicionar a estos modelos. Sin embargo, Moody's también advierte de un lento crecimiento global de los vehículos con motor de combustión interna, o sea, los coches de toda la vida. Mal agüero por donde le vean. La calificadora señaló restricciones como mayores gastos financieros y el efecto adverso del tipo de cambio en sus operaciones. Sin embargo, dicen que Nemak está bien posicionada para enfrentar los retos. El asunto es que no es la primera calificadora que realiza un ajuste a esta compañía del norte de México. Fitch hizo lo propio apenas una semana antes. Puso en revisión negativa la calificación de Nemak, que actualmente está en BBB-, que es el último lugar dentro del grado de inversión. Ambas agencias coincidieron en que las estrategias de desapalancamiento de Nemak, una medida del nivel de endeudamiento con respecto al flujo a nivel operativo, va a tardar más de lo esperado debido a una moderación en el crecimiento en la adopción de los autos eléctricos. Las ventas de este tipo de vehículos se espera que se desaceleren o se contraigan en mercados que han estado impulsándolos, incluso con regulación para su adopción como California en Estados Unidos o Alemania, incluso China.
Y la segunda empresa a la que se le baja la calificación es a Banco Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego y que, por cierto, en los últimos días ha escalado su conflicto público, pasivo-agresivo, con el gobierno del presidente López Obrador. Fue Fitch argumentando problemas de gobernanza y un perfil de riesgo deteriorado, por lo que las calificaciones internacionales de riesgo de largo plazo en moneda extranjera y local pasaron de BB a BB-, del segundo al tercer nivel dentro del grado especulativo, aunque con perspectiva estable. Aquí la relación de las empresas de Salinas Pliego con Fitch anda ríspida porque Banco Azteca no es la única a la que se le ha ajustado la calificación a la baja recientemente.
En marzo también le bajó la calificación Fitch a Grupo Electra, que hoy es la empresa que tiene la disputa con el SAT por adeudos fiscales. Desde Electra no tomaron a bien la noticia y respondieron a Fitch acusándola de aplicar criterios especulativos. Y antes de eso, la agencia también redujo la calificación a Total Play, que es el negocio de telecomunicaciones de Salinas Pliego. Esto fue a finales de febrero, luego de que estableció un acuerdo con un grupo de tenedores locales, dejando fuera al resto de los bonistas internacionales. Posteriormente, la compañía propuso una oferta de canje enfocada a todos sus tenedores de bonos de 2025. En el caso de Banco Azteca, Fitch dice que está vigilando especialmente la cartera comercial, de la que dice ha influido últimamente en el desempeño financiero, o bueno, más bien en los últimos 2 años.
Sorbo electoral.
Elecciones en México. ¿Qué hay de nuevo? En el equipo de la candidata de oposición, Xochitl Gálvez, quien va en alianza con el PRI, el PAN y el PRD bajo la coalición Fuerza y Corazón por México, pues hay algo que quedaba pendiente y eso era el encontrar a una persona que pudiera sustituir el trabajo que estaba realizando para ella en materia hacendaria y de finanzas públicas Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda y desertor del gobierno del presidente López Obrador y quien murió sorpresivamente en febrero. Desde entonces, entre los exsecretarios Ildefonso Guajardo y Enrique de la Madrid, en la era del expresidente Enrique Peña Nieto, eran quienes se hicieron cargo de la responsabilidad económica. Bueno, ya llegó el refuerzo. Se trata de Fernando Galindo, un economista que fue subsecretario de Egresos durante todo el gobierno de Peña Nieto. Esto significa que trabajó con los 3 secretarios de Hacienda que tuvo aquella administración, Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya. Y ahora deberá asesorar las propuestas de Xochitl Gálvez, quien de resultar ganadora, pues podría enfrentar un déficit fiscal elevado en su primer año de la administración.
América Latina.
Mucha atención a la región de Latinoamérica en materia política y de relaciones exteriores. Primero, las declaraciones que dio el presidente de Argentina, Javier Milei, la semana pasada en una entrevista a la cadena CNN, en la que calificó de ignorante al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de asesino terrorista al presidente de Colombia, Gustavo Petro. En el caso de Petro, sí hubo una reacción diplomática. Colombia expulsó al embajador de Argentina en ese país y pidió retirar al de Colombia en Argentina en una señal de ruptura con el gobierno de Milei. Por el lado mexicano no ha habido una reacción oficial como la colombiana, pero sí escribió López Obrador un mensaje vía su cuenta de ex antes Twitter reiterando el calificativo con el que él se ha expresado de Milei en el pasado. Lo pueden ver en pantalla. Además, al final de su mensaje le mandó un abrazo al presidente Petro en señal de respaldo. Por un lado, fuego cruzado en América Latina, pero por otro, una alianza en pro de un fin mayor. Les platicaba la semana pasada que en Venezuela la oposición no da su brazo a torcer luego de que se le impidió a María Corina Machado contender por la presidencia con el objetivo de vencer al presidente Nicolás Maduro. Y en su lugar postularon a una nueva candidata de Unión, Corina Yoris, quien está acusando de un nuevo intento de bloquear ahora su registro para la contienda presidencial. La celebración de unas elecciones democráticas en Venezuela es una condición no negociable para Estados Unidos a la hora de considerar el flexibilizar las sanciones económicas a ese país, que como todos sabemos es rico en petróleo. Bueno, esto no solo le importa importa a Estados Unidos, también a otros 7 países de América Latina. En un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, este país, pero también Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, se dicen preocupados sobre la integridad y la transparencia del proceso electoral venezolano. Pero la gran sorpresa la da no precisamente un gobierno de centro derecha, sino de centro izquierda, como el que encabeza el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien dijo que no quiere nada mejor ni nada peor para Venezuela, que quiere que las elecciones sean hechas como en Brasil, con la participación de todos. Dice que es grave que Corina Yoris no haya podido inscribirse. Desde Venezuela, el Consejo Nacional Electoral rechaza los cuestionamientos internacionales. Por cierto, en Perú tienen sus propios problemas. A la presidenta Dina Boluarte, que entró en lugar de Pedro Castillo, se le anda investigando por posible enriquecimiento ilícito, luego de que un medio local publicara que Boluarte tenía más de una decena de relojes de lujo puestos en su mano durante sus apariciones públicas. Boluarte hasta el momento se ha mostrado dispuesta a cooperar para esclarecer el asunto lo antes posible.
Relevos.
El que está alistando sus maletas es el CEO de Boeing, Dave Calhoun, quien dejará la compañía fabricante de aviones a finales de 2024, mientras que el presidente de la empresa, Larry Kellner, no se presentará a la reelección. También hubo otros cambios a nivel directivo, y todo esto mientras Boeing lidia con una crisis de seguridad en sus aviones. De hecho, Dave Calhoun, el CEO que se hace a un lado, la tuvo difícil porque asumió el cargo a principios de 2020, cuando ya había problemas por la puesta en tierra de los modelos 737 MAX luego de 2 accidentes. Fueron 4 años los que estuvo lidiando con las secuelas de otra casi catástrofe con el mismo modelo, por cierto. En un mensaje dijo que los ojos del mundo están puestos en la empresa y ya llevaba tiempo considerando, junto con el consejo, hacer esta transición. Y los clientes de Boeing finalmente tienen lo que buscaban, un cambio de liderazgo. Estamos hablando de los CEO de las 3 aerolíneas que más le compran: United, Southwest y American Airlines. Este trío estuvo presionando, según detalla Bloomberg, para que hubiera una reunión en la que pudieran expresar sus preocupaciones, pero sin la presencia de Dave Calhoun, una fractura evidente. La persona que llegue al mando tendrá mucho que reconstruir, además de enfrentar una serie de desafíos, los voy a enlistar a continuación: investigaciones criminales, erosión financiera, escrutinio regulatorio y, además, la pérdida de participación de mercado frente a la que es su rival de rivales, Airbus.
¿Quién anda de compras?
Adam Neumann recargado. Si no saben a quién me refiero, se trata de quien fundó el concepto de WeWork, hoy uno de los lugares de renta de espacios de oficinas y coworking más conocidos del planeta y que en algún momento se intentó vender como una empresa de tecnología, pero que por allá de 2017 se le reventó la burbuja cuando se le cuestionó en la prensa la valuación tan alta de $47 mil millones que le estaba poniendo a la compañía cuando intentó salir a bolsa por primera vez y estaba además en pleno auge de crecimiento y expansión, pero con un manejo financiero que generaba más cuestionamientos que halagos. Desde entonces, la espiral fue en descenso. El fondo SoftBank, su mayor inversionista desde aquel entonces, tomó el control. A Neumann lo hicieron a un lado. Cuando salió a bolsa finalmente, ni siquiera estuvo presente. Y una nueva dirección desde entonces ha intentado mantener a la compañía a flote. Luego vino la pandemia y se acordarán de aquel comunicado del año pasado donde expresaron sus dudas sustanciales para sostener al negocio en el largo plazo. Y luego su entrada al capítulo 11 de bancarrota de Estados Unidos. Bueno, en medio de todo esto, Neumann dice: regreso por lo que es mío, o al menos intento regresar por lo que es mío. Así es como el cofundador, junto con un grupo de socios, está presentando una oferta para comprar la empresa por más de $500 millones. Esto según un representante de Flow, que es su empresa de bienes raíces. La información la dio a conocer primero el Wall Street Journal. WeWork, por su parte, dijo en un comunicado que sigue enfocada en salir de la protección por bancarrota que otorga el capítulo 11 en el segundo trimestre de este año, y por ahora se enfocan en eso, en ser una empresa financieramente fuerte y rentable, sin decir más sobre los posibles postores, que dieron a entender que Neumann no sería el único y que siempre tienen ofertas sobre la mesa.
En otras noticias,
cambiando de empresario en problemado. Mientras ustedes vacacionaban, Sam Bankman-Fried, cofundador y ex CEO de FTX, fue condenado a 25 años de prisión por causar pérdidas de miles de millones de dólares a sus clientes. La resolución sería el capítulo final del caso que cautivó y eclipsó a toda la industria de criptomonedas en todo el mundo. La sentencia se dictó el jueves 28 de marzo en un tribunal en Manhattan, momentos después de que Bankman-Fried dijera que estaba arrepentido de lo que sucedió en cada etapa. Demasiado tarde. Este joven que alguna vez apareció aparecía en las portadas de las revistas de mayor renombre en Estados Unidos como una promesa del sector, enfrentó la posibilidad de recibir hasta 110 años de prisión después de ser condenado a finales del año pasado por 7 crímenes, incluyendo fraude y conspiración. Los fiscales pidieron de 40 a 50 años en la cárcel, mientras que la defensa buscó una condena de 6 años y medio, pero bueno, al final fueron 25. Las pérdidas a los clientes de FTX fueron estimadas en al menos 10 mil millones de dólares.
El último sorbo.
En asuntos tecnológicos, la que no deja de dar pasos que gustan pero que asustan, pueden citarme, es OpenAI, la dueña de ChatGPT. Ya obtuvo los primeros resultados de una prueba de una nueva función que puede leer palabras en voz alta con una voz humana convincente. Dicho en otras palabras, una herramienta de audio capaz de leer texto e imitar voces. Exacto. Que gusta, pero que asusta, porque vuelven a surgir preocupaciones sobre los riesgos que implica jugar con este tipo de alternativas. La compañía está compartiendo demostraciones iniciales y casos de uso de una vista previa a pequeña escala del modelo de texto a voz llamado Voice Engine, y que lo ha hecho con unos 10 desarrolladores hasta ahora. OpenAI, de cualquier forma, decidió no implementar esto de manera más amplia por ahora. Cambiando de empresa, en el área de servicios financieros, es Visa la que está utilizando la inteligencia artificial, pero para ayudar a combatir el fraude digital en los pagos. Está agregando 3 nuevas herramientas de prevención al paquete de productos que ofrece a los clientes empresariales. Por ejemplo, ayudar a detectar y bloquear fraudes en transacciones digitales donde no se presenta una tarjeta de crédito. Otra se va a utilizar, por ejemplo, en pagos de cuenta a cuenta en tiempo real. Según Visa, el año pasado ayudó a bloquear 40 mil millones de dólares en actividades fraudulentas, casi el doble que en 2022. Por cierto, desde hace meses la empresa presentó un plan de 100 millones de dólares para invertir en compañías enfocadas en inteligencia artificial generativa, buscando oportunidades con el potencial de moldear cómo se realiza el comercio en el futuro. Y bueno, para cerrar con noticias que dejan a todos con el ojo cuadrado, en X, antes Twitter, lo que ahora anda probando la empresa hoy a cargo de Elon Musk es grupos de contenido para adultos para usuarios. Los usuarios que crean una comunidad dentro de la aplicación pueden especificar en la configuración que su grupo contiene contenido sensible para adultos. Esto según capturas de pantalla descubiertas por Daniel Duchuk, analista de Watchful, que rastrea las pruebas de desarrollo de aplicaciones. Los grupos contarían con una etiqueta de contenido para adultos y los usuarios que no etiqueten su comunidad podrían ver qué parte del contenido se filtra o elimina. Y esto según las capturas de pantalla que se hicieron públicas. Por parte de la empresa, hasta el momento no hay una confirmación oficial, pero sabemos que Elon Musk ha sido abierto sobre su idea de que X debe incluir casi todo el contenido que no sea ilegal. X permite actualmente publicaciones sobre temas como el comportamiento sexual si los usuarios lo etiquetan como sensible, pero sus políticas prohíben el contenido para adultos en videos en vivo e imágenes en el perfil. También va contra las reglas el promocionar estos temas como parte de un anuncio, pero vamos a ver. Ya es lunes, lunes de Pascua. Si siguen en la vacación, no olviden saber que lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día y los acompaña donde quiera que estén. Solo hay que seguir esta cuenta, además de que estamos en ex Twitter como @laestrategiamx. En Instagram me encuentran como @jimenabusiness y en YouTube también pueden buscar ustedes los episodios completos en video. Que tengan un feliz inicio de mes. Ya estamos en abril.
Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.